Todo Ciclismo. Muy buenas tardes, esto es Todo Ciclismo, un programa que habla, entiende, se preocupa y ocupa del mundo de la bicicleta. Todo Ciclismo. Recibir un saludo de Sergio Osorio, que hace posible que desde el control técnico llegue hasta todos vosotros este programa. Y de José Villena, quien nos habla desde la 102.5 Universidad Politécnica Radio. Un programa hecho con la mayor ilusión para todos y cada uno de vosotros por miembros de la Peña Ciclista de la Universidad Politécnica y ciclistas preocupados por la seguridad vial del colectivo ciclista. Como viene siendo habitual, hoy tenemos un programa muy interesante y ameno, con todo aquello que es o va a ser noticia en el mundo de la bicicleta. Comenzamos con estos consejos sobre seguridad vial. Ciclista, tú eres el primer interesado en tu seguridad. No digas no a estos consejos. Usa siempre el casco, que debe de estar homologado, y asegúrate de su correcta colocación. Rueda por el arcén cuando sea posible, o en su lugar, lo más arrimado a la derecha. Es conveniente que salgas siempre que puedas en grupo. También es importante no ir detrás de camiones u otros vehículos que nos impidan visibilidad. No olvides que las reglas de tráfico están para cumplirlas. Respétalas. No sueltes nunca las manos del manillar. Por último, dino al Wallman mientras pedaleas y recuerda, hay que ir siempre con los cinco sentidos encima de la bicicleta. La carretera es de todos y hay que respetar al más débil. Atención a tu movilista. Tú tienes mucho que decir. Recuerda. La distancia mínima para adelantar a un ciclista es de 1,5 metros y hay que invadir total o parcialmente el carril contiguo. Modera tu velocidad al adelantar a un ciclista. No se puede adelantar a otro vehículo si vienen ciclistas en sentido contrario. El claxon está bien si se usa como aviso, pero nunca para molestar. Los ciclistas siempre salimos perdiendo. Por el bien de todos, cumplamos las normas.
Acércate un poquito, dame un besito, nene, que esto está muy rico. Porque yo quiero que el amor sincero vuelva a mí. Ay, 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 ay. Que ritmo no pare, no pare, no.
Que ritmo no pare, no pare. Vamos a comenzar el programa de hoy dando cuenta de lo que ha sucedido este fin de semana en las carreteras valencianas y españolas con el equipo de ciclismo de la Universidad Politécnica de Valencia en sus dos categorías, categoría élite y sub-23 y categoría ciclomáster. Para ello, como siempre, tenemos al otro lado del hilo telefónico a Juan Lorenzo Ballester Hurtado. Chuanlo, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Pepe? Buenas tardes.
Interesantes competiciones y algún resultado bueno ya también para nuestros colores.
Sí, sí, estamos ya bastante cerca del podium, sobre todo en la categoría élite, en la cual, pues como narrábamos en semanas anteriores, pues el equipo ha comenzado bastante verde en cuanto a la preparación, compitiendo en una disciplina tan difícil y en una competición tan difícil como es la Copa de España. Este fin de semana el equipo pues corría en la tercera de las citas de la Copa de España, el Trofeo Macario. Ya es otra de las carreras pues típicas de la Copa de España. Es un trazado que, si bien no tiene la dificultad que entrañan las carreras por el norte con con puertos, aunque no demasiado largos, pero sí con un desnivel bastante exigente. La carrera del Trofeo Macario en Madrid, en la Comunidad de Madrid, pues la verdad es que no, aunque está llena de pequeñas cotas y constantes subidas, pues aparte de que no son muy muy largas tampoco tienen excesiva pendiente y dificultad, y normalmente siempre suelen llegar no grandes grupos, pero escapadas de tamaño medio, como la que propició en este trofeo de este año, en este Trofeo Macario, la llegada de 14 corredores escapados, y que dirimirían allí la victoria final. Ninguno en esta escapada no conseguíamos colocar a ninguno de nuestros corredores. El bloque que está yendo a competir pues es también bastante joven, y como comentábamos, el tremendo nivel que ha habido por la recalificación de ex profesionales en esta categoría pues está haciendo que este año pues sea una Copa de España verdaderamente dura. Destacar sobre todo la actuación del recién ascendido de juvenil Pedro García, que hacía una muy buena actuación, llegando pues clasificado en el pelotón. También hay que destacar que en el grupito que seguía a los 14 escapados, un grupo de 26 que llegó a un minuto, llevamos a tres buenos corredores que hicieron una carrera muy meritoria: Andrés, Dani y Zafra. La verdad es que desde aquí pues elogiar también la carrera que hicieron estos tres chavales en este Trofeo Macario, siendo ahí partícipes de una grupeta de 26 corredores que llegaba a un minuto de cabeza de carrera. Y también, pues ya también en el grupo, Pedro Gregori y Mirabet, que aguantaron la carrera hasta que llegó el puerto duro, el más duro de esta edición. Y bueno, ahí pues lamentablemente explotaron, fue una carrera como siempre se había planteado para rodadores al principio, y a partir de cuando llega esa cota que es un poquito más dura que las que transitan después, ahí los rodadores dan paso ya a los corredores pues que son todoterreno, más que escaladores, corredores todoterreno, que son los que al final pues suelen llevarse el gato al agua en este trofeo. Esto en tierras madrileñas. También se iban tres corredores, se iban a correr a la comunidad catalana. El sábado se corría el trofeo Joan Escolà, en el que Álvaro García hacía el puesto onceavo. También Antonio García, nuestro Antonio, llegaba en el pelotón, y también nuestro Miguel también, que era el tercero de los integrantes de esta pequeña selección que se ha enviado a tierras catalanas, pues también llegaba junto con Antonio García en el pelotón. Y al día siguiente, carrera campeonato de Sabadell, en el que Álvaro estaba también ya bastante cerca de las primeras posiciones, hacía sexto en esta carrera, y nuestro Antonio Miguel hacía décimo, y Antonio García entraba también en el pelotón. Pues entonces resumimos que Álvaro hacía un buen fin de semana de entrenamiento, haciendo onceavo en la carrera del sábado y sexto en la carrera del domingo en tierras catalanas. Estos dos corredores están preparando ya las importantes citas en vueltas que van a venir pues en los meses de sobre todo mayo y alguna que otra en abril, en Vuelta a Castellón y todo pues este elenco de vueltas que ahora entre abril, mayo y junio van a llegar pues ya muy dentro de poco, y donde nuestros corredores más fuertes, donde nuestros capos pues van a intentar, pues como todos los años, revalidar los triunfos que en ediciones anteriores han conseguido.
Realmente en esta categoría ya parece ser que están nuestros chicos empezando a coger el punto, esa forma que el principio de esta temporada de ciclismo se les veía un poquito, pues bueno, parece ser que es en nuestras latitudes, han hecho un frío excesivo este invierno y como si le faltase kilómetro que lo están tomando en competición, ¿no?
Sí, se está notando, pues lo que tú dices, las inclemencias meteorológicas que nos han acompañado en esta zona de España, pues desde prácticamente diciembre hasta principios de marzo. Ahora mismo estamos acabando de pasar unos días muy fríos. Entonces se está notando que todos los corredores de esta zona, murcianos, pues valencianos, pues sobre todo y también andaluces, les está costando un poco pues arrancar en estas primeras carreras. Así como corredores del norte y centro de la península, pues están teniendo pues muy buenos resultados. Nuestros corredores pues están poquito a poco tomando el pulso. En las dos primeras carreras de Copa de España, nuestros corredores, pues muchos de ellos se veían obligados a abandonar. Poco a poco, pues en esta tercera carrera ya tenemos ahí entre los 30 primeros a tres de nuestros corredores en una carrera de Copa de España. Y después pues tenemos ya a nuestros dos capos, Álvaro y Antonio, que pues en tierras catalanas pues están haciendo ya pues entre los 20 primeros corredores. Álvaro, por ejemplo, sexto y onceavo. Está bastante bien, ya van prosperando y como siempre pasa, estos corredores pues empezarán a dar frutos a mitad de año, sobre abril, mayo, junio sobre todo. Van a venir pues sus primeros picos de forma y es donde pues ya estaremos hablando, esperemos, estaremos hablando pues de otro tipo de resultados, y seguro que estamos ya bastante más cerca del podium de lo que lo hemos estado en este principio de temporada.
Seguro que sí, ya están a punto de llegar esos resultados que nos tienen acostumbrados nuestros corredores. En la categoría de ciclodeportistas, en la Vuelta a Castellón, ¿cómo fue este fin de semana, Chonlo?
Pues cerró este fin de semana esta Vuelta a Castellón, esta segunda edición, podríamos decirlo así, ya más organizada de la Vuelta a Castellón. Pues carrera en Villarreal, muy bien organizada, la verdad es que el circuito bastante bastante bueno. Se hizo una velocidad media de 43,7 kilómetros por hora, se subía hacia Onda, se daba una vueltecita por el pantano de Sitxar, se llegaba a Ribesalbes y de Onda otra vez a Villarreal, un recorrido de 56 kilómetros que se cumplimentaba pues en escasamente una hora y 25 minutos, con una velocidad media, ya que repito, 43,7 kilómetros por hora. Tampoco habían demasiadas dificultades orográficas. Se sentaba en meta un pelotón de 70 corredores y de estos 70 corredores destacamos dos de la Universidad Politécnica Bancaja, Quique Molinero, que corría en casa y tenía muchas ganas de subir al podium a su pequeña hija de 4 meses, Claudia Molinero, y bueno, pues así que lo consiguió. Segundo de la categoría de Master 30 en esta carrera, cuarto en la general. Y otra mención especial para Fernando Esteban, que hacía quinto en la general final de la carrera y tercero subía al podium junto con Quique Molinero por ser tercero en la clasificación de Master 30. Muy bien por estos dos corredores que estuvieron durante toda la etapa buscando la escapada, sobre todo Quique Molinero. Esta semana pasada había entrenado dos veces sobre el recorrido, haciendo pues una vez una hora 30 minutos, 5 minutos más de lo que se hizo luego en carrera, una velocidad la verdad es que muy buena, buscaba pues en aquellas zonas donde había previsto que podía fracturar al grupo, intentarlo, y intentó una y otra vez, pero al final el equipo del líder no daba tregua, no dejaba a nadie tomar más de 100 metros de distancia. Y ya pues la carrera de Onda hacia Villarreal, todo de bajada, pues ya no daba tregua a ninguna escapada y se llegaba a la peligrosa al peligroso final de etapa con varias curvas donde hubo dos caídas bastante aparatosas. Por suerte no hubo ninguna desgracia que lamentar para los ciclistas, y una línea de meta colocada a 150 metros después de una curva. Esto no se hace, esto no se debe hacer, así no se deben de planificar las llegadas a meta de los corredores de esta categoría. Pero bueno, también caían al suelo varios corredores, bueno, y en estos sprints, pues Quique Monero, para nuestros intereses, pues se maneja muy bien y hacía pues cuarto de la clasificación general de la carrera final. Y así terminábamos casi subiendo al podium en cuanto a la clasificación absoluta, pero bueno, subíamos en ese segundo y tercer puesto que conseguían Fernando Esteban tercero y Quique Molinero segundo de la categoría de Master 30. Muy buena carrera también de Diego Martínez, que intentaba pues también escaparse en varias de los tramos más dificultad, pero bueno, como bien decimos, el equipo del líder no dejó moverse a nadie en esta carrera porque querían amarrar esa victoria pues que al final se produjo para ellos.
Una vez que ya ha terminado Chonlo la vuelta a Castellón, y yo creo, es la primera vez que no se ha completado toda la vuelta a la Marina por parte del equipo, la categoría ciclo deportivo de la Universidad Politécnica de Valencia. ¿Cómo valorarías la ausencia en la vuelta a la Marina de la edición 2010 y esta primera participación en la vuelta a Castellón?
La verdad es que era de prever. La verdad es que por esta zona hay muchos corredores que se desplazan, que se han estado desplazando históricamente desde hace ya bastante tiempo a correr carreras como la Marina y también carreras como la Vega Baja, que también empezaban a la misma vez que la Vuelta a la Marina. Todos estos corredores, pues a lo mejor ya nos hemos ido cansando de irnos tan lejos a correr, y dado que, gracias a Dios, hemos tenido aquí una magnífica Vuelta a Castellón, una magnífica organización y vaya, unas carreras muy bien planteadas y muy atractivas a los corredores, pues eso ha propiciado que la Vuelta a Castellón haya sustituido, creo yo, en importancia y en nivel a la prestigiosa Vuelta a la Marina, y yo creo que este año, pues por decirlo así en términos coloquiales, la ha barrido del mapa en cuanto a dificultad en las carreras, nivel en las mismas y participación sobre todo. Esto sí es evidencia de que los corredores han preferido venir a Castellón antes de irse a correr la prestigiosa Vuelta a la Marina, y han hecho pues que la Vuelta a Castellón tenga un tremendo nivel y una aceptación por parte de los corredores que antaño pues siempre se ha llevado la vuelta a la Marina, en la que este año la participación ha sido en torno a los 100 corredores. En la Vuelta a Castellón siempre se han corrido 200. También hay que mencionar que la Vuelta a Castellón es de carácter social, por lo que han podido correr también juveniles, élites y sub-23, que la Vuelta a la Marina pues no es una categoría, es una carrera de categoría senior y máster y veteranos. En esta edición de la vuelta, bueno, la Marina también antaño era así, y yo no recuerdo el éxito de participación que este año ha tenido la vuelta a Castellón, una vuelta que si el año que viene pues tiene la misma aceptación y va en progresión, igual se plantan 300 corredores para intentar correr y no sé cómo se va a poder pues soportar eso de cara al organizador. No sé qué va a tener que hacer, pero bueno, simplemente yo destacaría este año pues la Vuelta a Castellón como de las vueltas de principio de temporada, pues la que ha tenido más éxito y la que se le augura un muy buen futuro.
Y para el año que viene, yo creo que la elección también está clara para el equipo de ciclismo de la Universidad Politécnica de Valencia. La Vuelta a Castellón, si se realiza, que esperemos que sí, tras el éxito organizativo y de participación que ha tenido en la edición del 2010. En el 2011 también el equipo ciclista de la Universidad Politécnica de Valencia estará presente.
Pues es más que una probabilidad, será con toda seguridad una realidad, porque son carreras que están a tres cuartos de hora como mucho de casa. Son carreras que empiezan un poquito más tarde, con lo cual pues dan un poquito más de margen a los corredores para que podamos llegar. Y sobre todo, si los recorridos siguen siendo así de bien planificados, así de atractivos, y las carreras están bien organizadas, exceptuando alguna llegada a meta, pues la verdad es que el equipo de la Universidad Politécnica siempre busca las carreras de más nivel y las carreras de más prestigio. Y este año, pues, la Vuelta a Castellón ha conseguido, pues, bajo mi punto de vista, pues sustituir a la Vuelta a la Marina en estos aspectos que nosotros, pues, destacamos como más importantes. Sobre todo una carrera de un tremendo nivel, bastante más nivel, creo yo, que el que este año ha tenido la Vuelta a la Marina. Y bueno, en estas carreras en las que la importancia de este tipo pues tienen, pues la Universidad Politécnica siempre quiere estar presente en ellas y ser, pues, uno, ¿por qué no?, uno de los protagonistas en animar y en disputarlas.
Pues muy bien, Cholo. Esperemos que, supongo, ya una vez determinada la Vuelta a Castellón, habrá unos días de descanso y ya planificaréis ya a continuación los siguientes objetivos en cuanto a competiciones.
Sí, ahora mismo vamos a tener unas semanitas de descanso, porque ya dentro de muy poco tendremos que empezar a preparar el Campeonato de la Comunidad Valenciana, que este año viene sobre la segundo o tercer fin de semana de mayo en Genovés, un recorrido que la verdad ya conocemos y que bueno, tenemos la ilusión este año de que Fernando Esteban o Quique Molinero o Diego Martínez puedan llevarse este año el gato al agua. Y bueno, pues van a ser una época ahora de descanso para después retomar la competición cerca ya de mayo en carreras como Villena o Cocentaina, que es donde está previsto correr por allá por el mes que viene, en abril, sobre todo finales, ya preparando la puesta a punto para ese Campeonato de la Comunidad Valenciana, que para nosotros todos los años es el objetivo prioritario aparte de la Vuelta a Castellón.
Pues gracias por la información de esta semana, Chonlo. Te deseamos felices fallas y nos escuchamos el próximo lunes.
Muy bien, Pepe. Hasta el lunes que viene.
Un fuerte abrazo.
Hola, soy Pedro Delgado. Posiblemente este nombre te diga algo, pero si digo Perico Delgado, seguramente, casi seguro, que ya me tienes totalmente relacionado, ¿no? Eso es, con las bicicletas, ¿no? Bueno, este es un mensaje que quisiera dejar a vosotros, que usas el coche, que eres conductor, y cuando ves a un ciclista, ¿no? Muchos de vosotros veis los ciclistas, os asustáis, lo veis tan vulnerable que pensáis que se va a caer, y tranquilos, que no es así, o sea, ahí cada uno sigue su línea y nada más. En ese aspecto, yo simplemente decirte, cuando veas a un ciclista, no trates de, lo primero que hacer, que lo que pasa mucho, de adelantarle, ¿no? Toma un poquito conciencia, tómate al menos un segundo de examinar la situación de la calzada, si le puedes adelantar sin peligro para el ciclista ni para ti. Entonces, simplemente que levantes al menos el pie del acelerador, y cuando le vayas a adelantar, haz una maniobra, ¿no? Y cuando le adelantes, por favor, recuerda que las normas de tráfico te dicen que tienes que mantener 1,5 metros de seguridad, porque tú a lo mejor ves que no le vas a tocar con menos distancia, pero hay esa circunstancia que es el viento, que a veces ese rebufo que provoca el coche absorbe al ciclista y sin querer se te cae encima. Así que ten cuidado, es mejor que frenes un poquito y mantengas esa distancia de seguridad del 1,5 metros al adelantar. Y también vosotros que veis un grupo de ciclistas y os ponéis muy nerviosos y decís que hay que ir de uno en uno. Bueno, afortunadamente para el ciclista, a ti seguramente no te haga mucha gracia, pero ahora ya se puede circular en paralelo y en grupo. Y el motivo no es otro de que así el ciclista es mucho más visible, y sobre todo lo que se trata es de que todos hagamos el viaje y disfrutemos de la bicicleta, y tú de trayecto recreativo o de trabajo, sin ningún tipo de inconveniente y no tener luego disgustos. Así que, como no, paciencia un poquito si ves a un ciclista, pero tampoco te asustes, que los ciclistas no se caen por sí solos.
Vamos a hablar ahora con Enrique Molinero. Quique, buenas tardes.
Buenas tardes, Pepe.
Bueno, pues en primer lugar, felicitarte por esta actuación que este fin de semana has tenido en la última etapa de la Vuelta a Castellón. Recordad lo que nos ha dicho Chuanlo, quedaste cuarto en la general y segundo en tu categoría Master 30. Bueno, yo creo que era uno de los propósitos que tú tenías antes de empezar la Vuelta a Castellón, estar y pisar podium.
La verdad es que sí, segundo de una categoría y segundo de la categoría en la general de toda la Vuelta a Castellón, con 7 etapas y siendo una vuelta tan disputada con élites como Gabriel Hernández y gente muy conocida. Y bueno, quedar ahí, siendo los másteres los que hemos repartido toda la leña en
así
estas
es,
carreras,
así es.
Pues la verdad es que muy bien.
De todas maneras, me gustaría comentar a nuestros oyentes que tú al principio de temporada no tienes ideas claras si este año dejarlo en blanco en cuanto a tu participación en carreras o porque bueno querías disfrutar del nacimiento de tu hija. ¿O qué sucedió que al final te picó el gusanillo y dijiste, bueno, ¿por qué no compaginar ambas cosas? Disfrutar del nacimiento de mi hija con lo que me gusta, que es correr encima de la bicicleta, ¿no?
Pues sí, directamente no me planteé correr ninguna carrera. Directamente dije que no iba a seguir corriendo o no iba a programarme la marina o hacer, porque no podía hacer pretemporada ni pude hacer nada. Tuve que estar allí, estoy disfrutando de mi hija. Nació en diciembre, todo el mes de diciembre estuve yo en casa, no pude salir, hice 70 kilómetros 2 días de rodillo, de 35 cada día, o sea, allí mismo en casa y no he podido entrenar. Pero luego llegó enero, la cría ya empezaba a dormir más, podía salir algún ratito con la bicicleta y esta es de Castellón, la universidad se planteó venir a Castellón en vez de correr la marina este año. Y la verdad es que estando en casa, yo como vivo en Castellón, pues enseguida me apunté y sin haber hecho mucha base, que es lo que hay que hacer antes de unas carreras, he ido cogiendo un poco el ritmo y ahí hemos estado pues disputando. La verdad es que ha estado muy interesante. No estás tan fuerte como años anteriores, que llevas pues 7.000 kilómetros a lo mejor, que empiezas en septiembre la temporada, que haces pues al principio fondo, luego series. Esta vez ha sido pues más, venga, me monto la bicicleta y a correr directamente.
A lo que salga, ¿no?
Sí, las primeras carreras pues no, me costaba aguantarles, estaba ahí, vamos. Pero son carreras muy cortas, son 50, 60 kilómetros las carreras, no son de 80, ni 90, ni 120. Entonces, claro, pues se aguantan bastante bien. Aún así, el nivel ha sido, este año es altísimo, o sea, lo ha dicho el que ha ganado, lo ha comentado pues todos, élites y gente que ha corrido otros años, que utilizaban estas sociales de principio de año para ir preparándose, y la gente se ha preparado para las sociales. Entonces ya ha venido gente muy preparada y muy entrenada para poderlas disputar. Y ahí hemos estado la Politécnica ganando pues por equipos en varias etapas, haciendo segundos en muchas etapas, y la verdad es que pues élites, másters y ciclodeportistas, todos allí disputando carreras.
¿Tú te has planteado Vuelta a Castellón el resultado tuyo personal si te lo hubieras preparado a fondo?
Sí que me lo he planteado, sí. Es una vuelta que se corre aquí en Castellón, no es tan a lo mejor prestigiosa como la Vuelta a la Marina o alguna vuelta que se corre por Alicante, pero cada vez va cogiendo, es una vuelta que ha empezado hace 3 años, va cogiendo más nivel, éramos 200 participantes en cada carrera, y la verdad es que ya el año pasado me lo comentaban todas las peñas de aquí de Castellón diciendo, ostras, un chico de Castellón, corre con la Universidad Politécnica, todos me conocen, pero diciendo, tú aquí en Castellón podrías sacar pues un primer puesto en la general o podrías llegar a disputarla. Este año, pues debido a las circunstancias de no haber podido entrenar, de estar centrado con la familia, evidentemente tienes la cabeza en otro sitio, no estás tan metido en la bicicleta, pero aún así me he exprimido en cada carrera y hemos podido pues eso, hacer un segundo puesto de la general, de Master 30 cuando el que ha ganado es un Master 30 y ha estado disputadísimo todo, o sea, me lo planteo, sí que me lo planteo, Pepe, el decir, me la voy a preparar y vamos a ver qué podemos hacer, pero en plan de poder ganar una carrera aquí, de poder estar disputando la general para ganarla.
Eso, ¿esa es una espinita que tienes ahí clavada y que te la quieres quitar el próximo año?
Podría ser, según cómo se vaya planteando la temporada y cómo vaya pasando, a ver la niña cómo crece, a ver cómo el tiempo que nos sigue dejando y todo, la verdad es que sí, que podríamos, me la podría plantear a nivel personal como un reto para poder conseguirla, sí.
Y después de este éxito, vamos a decir que imprevisto por tu falta de preparación en la Vuelta a Castellón, ¿qué tienes ahora en la cartera en los próximos objetivos en esta temporada?
Nada, no sigo sin plantearme nada, pero porque estoy viviendo con la chiquilla, vives al día, sabes que mañana es martes, que te toca ir a trabajar, que a lo mejor si puedes saldrás un rato a entrenar por la tarde y luego vuelves a casa, pero no sabes ni si hay carrera este domingo, ni si se va a correr la Vuelta a Navarra, ni no tengo objetivos porque no tengo un calendario donde pueda decir, va, pues me voy a preparar esto para Pascua o en junio nos vamos al campeonato de... No lo tengo. Conforme vayan llegando, seguramente me iré apuntando y algunos no querría salir mucho de casa, pero algunos seguro que correré, sí. Los campeonatos de la Comunidad Valenciana, campeonato de España seguramente, y a lo mejor alguna vuelta. Si el equipo se plantea correr, pues yo qué sé, la Vuelta a Navarra como el año pasado, quizás según las fechas y cómo vaya la familia, a lo mejor pueda ir con ellos también y yo qué sé, estar allí peleando.
Este planteamiento, Quique, ¿te permite estar en las carreras más relajado, más tranquilo, sin tanta responsabilidad?
La verdad es que sí, que no llevas ninguna presión, porque claro, no te la has preparado y dices, tengo que estar aquí. Llegas, lo malo es eso, que llegas pues con poca preparación, intentas esforzarte, no puedes llegar a lo mejor a claro, diciendo, yo al 100%, quizá a este chico que me ha ganado el sprint, pues me lo hubiera ganado, pero nunca se sabe. La presión que te quitas al estar también viviendo otros momentos sí que te permite a lo mejor dar mucho. O sea, no vas presionado, no tienes tantos nervios. Sí que eso sí que es verdad, sí, Pepe.
Lo importante es que has disfrutado de tu niña, has disfrutado de la bicicleta, has disfrutado de la Vuelta a Castellón, que eso al fin y al cabo es de lo que se trata, de intentar pasar estos momentos disfrutándole, sacándole lo máximo que nos permite la vida. Desde sí, estos micrófonos, Quique, agradecerte el esfuerzo que sabemos que has hecho en la Vuelta a Castellón, sí, esos éxitos, esos claro, éxitos tuyos que son los nuestros y bueno, estamos esperando una próxima participación tuya para decir que este año también ya has ganado una de las carreras que seguro tendrás en mente, que está en esta presente edición. No te quieres ir a casa con las alforjas, no iba a decir vacías, porque ya las tienes bastante plenas, sino al menos sí un triunfo importante, ¿no?
Sí, podría ser con todos los compañeros. La verdad es que Diego también está fuerte este año y Fernando Esteban está ahí, hizo tercero. Y la verdad es que se nota que el equipo se ha reforzado también este año con los hermanos Pons y yo qué sé, podemos dar allí alguna sorpresa. Si no yo, algún compañero o quizá yo también, pues sí, la verdad es que ganas tenemos todos, muchas.
Seguro que sí, aquí estaremos para contarlas y te emplazamos porque esos éxitos seguro que van a llegar. Quique, un fuerte abrazo y enhorabuena.
Un abrazo, gracias, Pepe.
Hola, soy Pedro Delgado, o más conocido en el mundo del ciclismo como Perico Delgado, que parece el nombre mío de batalla. Bueno, simplemente quería dejaros a vosotros, los ciclistas de fin de semana, los que tenéis más suerte y podéis también salir entre semana, pues una serie de consejos que tal vez algunos lo sepáis, pero otros no, o si no, no pasa nada por volverlo a recordar, ¿no? Primero, yo creo que muy importante es que trates de ir en grupo, ¿no? Sabemos que en grupo vamos a ser mucho más visibles y en ese aspecto ya vamos a ganar una seguridad, ¿no?, a la hora de practicar este deporte. También trata y aprovecha sobre todo coger carreteras con arcén, parece ser que dan más seguridad. Eso sí, ten cuidado que siempre hay piedrecilla, cristales, pero trata de coger estas carreteras que posiblemente, al no entorpecer tanto la circulación de los automóviles, también podrás hacer un día de disfrute de la bicicleta más tranquilamente. Ah, y no se te olvide también que si vas en grupo o vayas solo, mira, a mí recomiendo es que lleves el casco, ¿no? Nunca sabes lo que te puede pasar y el casco de una manera u otra siempre te va a proteger. Y si te gusta más un poquito andar en ciudad, lógicamente cuando vas de ciudad a ciudad por la carretera tienes que pasar algunas travesías de pueblo. Recuerda que cuando vayas a hacer un giro de cualquier tipo, señaliza con la antelación para por lo menos avisar a esos coches que estén contigo usando la calzada en ese momento.
Vamos a hablar ahora con Alfonso Treviño. Alfonso, buenas tardes.
Buenas tardes, Pepe, ¿qué tal?
Bueno, darte las gracias por estar un día más en los micrófonos de la radio de la Universidad Politécnica de Valencia y recordar a nuestros oyentes que hace unas fechas que estuviste otra vez aquí con nosotros con motivo de la renuncia el pasado 16 de febrero de Pedro Delgado como representante del colectivo ciclista en el Consejo Superior de Tráfico. En esa última entrevista nos decías que estabais estudiando una iniciativa, tanto Pedro Delgado, que va a empezar, está trabajando ya en la sombra, no como en primera fila, como representante del colectivo ciclista en el Consejo Superior de Tráfico, como digo, Pedro Delgado, tú y la Asociación de Ciclistas Profesionales, junto con la revista Ciclismo a Fondo, habéis planteado una iniciativa para ver si el colectivo ciclista somos lo suficientemente serios con nosotros mismos y responsables y hacemos llegar la voz de nuestras reivindicaciones a esos foros donde tienen la responsabilidad de escucharnos, ¿no es así?
Efectivamente, bueno, Ciclismo a Fondo ha puesto la herramienta, pero realmente se ha creado un dominio, bueno, pues un dominio que recoge los datos pues para personalizarlos y luego emplearlos exclusivamente pues para este fin de adherirse al manifiesto pues que es un manifiesto ciclista, y el dominio pues es neutral para que todos los medios de comunicación, todas las personas, todos los clubes ciclistas puedan dejar sus datos sin personalizar en el Ciclismo a Fondo, que lo único que de un modo desinteresado y altruista ha cedido pues una herramienta informática muy muy compleja que nosotros pues evidentemente no tenemos la posibilidad de hacer porque ya está hecha, y entonces pues no es ni para venderte revistas ni para venderte cualquier tipo de producto para la bicicleta. Los datos no son para un concurso, son exclusivamente pues para poder entrar en la página web que he creado, que redirecciona pues a esa URL los datos de las personas para adherirse al manifiesto ciclista, que bueno, pues se puede consultar, verlo, saber exactamente qué es lo que se firma, qué es lo que nosotros queremos solicitar a las administraciones públicas, y bueno, pues poquito a poquito, que es uno a uno, firma, vamos, dejando los datos, sobre todo el DNI, que es lo importante, o el NIF, poder realmente tener un montón de personas que se sumen a esta protesta exigiendo a las autoridades públicas digamos del gobierno central que atienda nuestras reivindicaciones, que tú muy bien conoces porque estás desde el primer momento muy conscientes, y que en su momento pues planteamos que redactamos juntos pues cuando estábamos en el Consejo Superior de Tráfico con la propia Federación Española, la Asociación de Ciclistas, pues todo el colectivo que representaba a Pedro Delgado.
Así es. Alfonso, es la primera vez, según recuerdo yo, que se tiene una iniciativa en esta índole. Quiero decir, donde cualquier ciclista, bueno, tampoco hace falta que sea ciclista, cualquier ciclista o simpatizante del colectivo ciclista puede entrar, firmar y con sus datos estar apoyando a todo el colectivo, tanto sea de una provincia de España como de otra. ¿No es así?
Bueno, yo la verdad no conozco la verdad. Esto fue una inquietud que tuvimos en el momento en el cual Pedro Delgado pues dimitió como representante. Entonces no queríamos, como bien te comenté en tu programa, no queríamos que aquello, todo este trabajo quedara en vacío. Entonces la única forma que podíamos hacer a las administraciones públicas y sobre todo al Consejo Superior de Tráfico, a la Dirección General de Tráfico, al propio señor Zapatero, de hacerle ver que no somos ni uno ni dos, si no somos muchos, pues no es organizar una manifestación como cuando falleció uno de los hermanos Ochoa y el otro quedó gravísimamente herido, pues que organizar una manifestación, cualquier tipo de cosa, requiere un esfuerzo a la gente, es ímprobo, desplazarse, congregarse, y luego hay que hacer herramientas mucho más sencillas, y con la actual tecnología yo creo que igual tiene que ver un político de importante que a lo mejor, yo qué sé, cientos, miles, centenares de miles de personas deje su DNI, sus datos protestando, que hay que molestarse para eso y ellos lo saben los políticos, que no decir vamos a cortar, pues yo qué sé, las grandes avenidas de las capitales, porque es que no llega, y además tú lo conoces, tienes mucha experiencia en eso, hay poca gente que está dispuesta a realmente tomar una actuación dinámica. Y luego el segundo problema, no queremos que se entienda como una guerra, no queremos que perjudicar a los conductores, que también nosotros somos conductores, eso es importante decirlo, a la mayoría de nosotros.
Por supuesto.
Y no es cuestión de decir vamos contra nadie de la ciudadanía, lo que queremos es que los políticos se sensibilicen, que hay un montón de personas que no estamos de acuerdo con las políticas que se están desarrollando, que no estamos de acuerdo con el ninguneo sistemático a nuestras propuestas, que se pueden consultar y que son muy, muy, muy lógicas, tecnológicas en un Estado civilizado, un Estado democrático, social, de derecho, no estamos pidiendo absolutamente nada que no sea crear las infraestructuras, crear la legislación, crear la normativa, crear el sentimiento social de que se puede montar en bicicleta sin que cada vez que salgamos a montar en bicicleta, como tú dices muchas veces, estemos obligados a ser héroes, porque pongamos en riesgo nuestra propia vida.
Es cierto. Tú estabas ahora, estaba analizando una frase que acabas de decir, dice, es que estamos en contra de la política del gobierno actual. Yo creo que no estamos ni en contra, porque es que no existe política actual del gobierno en favor ni en contra del colectivo ciclista, es que simplemente estamos abandonados y a nuestra suerte.
Pues sí, no, una matización realmente oportuna, porque es así, o sea, yo siempre lo he dicho, lo peor que puede hacer el ser humano en todas las circunstancias de la vida es la omisión. La omisión es el peor de los pecados, en el sentido de que es responsabilidad directa el que no se haga nada, y cualquier cosa que se haga, por poco que sea, ya es hacer algo. Pero tú conoces perfectamente que no hay ni una sola norma escrita, ninguna sola disposición que haya salido en el Boletín Oficial del Estado desde hace 6 años, que no sea para limitar los derechos de los ciclistas. Y lo que ha habido de modificación en la normativa de la Ley de Seguridad Vial ha sido una pequeña modificación, que es pasar de falta grave a falta leve el no llevar alumbrado. Es lo único que se ha hecho en estos últimos 6 años, lo cual es dramático. Señores del gobierno, lo único que ustedes han hecho en los últimos 6 años ha sido quitar una sanción grave, como es no llevar alumbrado cuando sea obligatorio al ciclista, hacerlo leve. Y lo demás son brindis al sol.
Sí que me gustaría recordar al colectivo político, porque ya los meto a todos, sean de un color o de otro, de un signo o de otro, en este sentido de que cada vez que hemos estado presentes en reuniones, pues sí que han estado para hacerse la foto, sí que han dado promesa, sí que han dado de alguna manera apoyo, y vamos a decir hasta virtual, porque yo no sé ese apoyo, porque no se ha transformado absolutamente en nada. Es vergonzoso, señores, es vergonzoso tener una casta política con esta indiferencia ante un problema grave, manifiesto de un colectivo ciclista importante, importante. Recuerdo que estamos saliendo a las carreteras españolas más de 1 millón de ciclistas cada fin de semana. Es un colectivo importante, importantísimo, a tener en cuenta. Hay una sangría continua y la casta de los políticos que tenemos en España les da absolutamente igual que este colectivo se vaya desangrando día a día. Simplemente es vergonzoso. Me abochorno realmente y tengo vergüenza de aquellos representantes que dicen que representan a todo ciudadano español. Simplemente es mentira. Bueno, Alfonso, no sé, perdóname, porque cuando me enciendo con estos temas me pueden, unos y otros. Yo, sobre todo, la culpa fuerte, importante, seria, es para el Partido Socialista, que es el que está gobernando en el gobierno español. Al menos sí que tengo que reconocer en estos micrófonos que cuando el Partido Popular estaba en el gobierno, sí que al menos fuimos escuchados, fuimos oídos, y ha sido la única vez que ha habido en rango de ley temas que han arropado al colectivo ciclista. Pero en estos esta legislatura y la anterior, que está gobernada por el Partido Socialista, es un auténtico despropósito lo que está haciendo el gobierno nacional con el colectivo ciclista.
Hombre, es que hay que tener en cuenta que lo que estamos pidiendo nosotros, y no es personalizar en nadie en concreto, sino pues en lo que estabas diciendo, una casta política en concreto, y el problema es que ellos son los responsables de unas competencias que la Constitución y las normativas les da, como es cualquier tema de seguridad vial en las carreteras interurbanas, cualquier problema pues con lo que está ocurriendo con el Código Penal, que llevamos desde hace mucho tiempo diciendo, lo que parece mentira que hoy por hoy salga más barato asesinar a una persona o herirla gravemente antes que infringir una norma sin ningún tipo de resultado lesivo en nadie, porque una persona que hace un daño a otro no le quitan los puntos, y en cambio vienen las aseguradoras a cubrirle a esa persona, luego le cae la multa si es que sigue adelante el procedimiento, pero como normalmente todo se llega a un acuerdo porque los familiares o la víctima está deseando cobrar y olvidarse del asunto, pues. Y lo venimos diciendo desde hace 6 años. Así ¿Cómo es posible que en la reforma legislativa del Código Penal no se haya indicado que los jueces puedan quitar puntos? porque es que es imposible, porque lo llevamos diciendo desde hace mucho tiempo. Luego también, ¿qué es lo que está pasando con las autoescuelas? ¿Por qué precisamente las autoescuelas no son capaces de transmitir una educación vial cuando eso depende de unos programas de la Dirección General de Tráfico? ¿Qué es lo que está pasando con muchísimas de las circunstancias en las cuales estamos viendo que hay personas que no tienen capacidad ni posibilidad de conducir porque físicamente no están aptas y pasan los psicotécnicos como si fueran, vamos, un coladero mayúsculo, cuando ni el Ministerio de Sanidad ni nadie le pone el cascabel al gato de decir qué está pasando con esta gente que son un peligro al volante porque no tienen condiciones? Gente que va al psicotécnico, al psicólogo, al centro correspondiente y le dan directamente su renovación sin necesidad de hacerle unas pruebas, y eso no lo está haciendo. Lo estamos denunciando desde hace muchos años y, sin embargo, nos dicen sistemáticamente el señor Pera Navarro y el Consejo Superior de Tráfico y en todo, que es que todo es complicadísimo y es muy difícil, y es que es dificilísimo coordinar. ¿Qué es lo que está pasando con esa señal que estábamos diciendo, de que tú conoces desde hace mucho tiempo, que es obligatoria poner por la Ley de Seguridad Vial, indicando las rutas alternativas donde hay una autovía donde está prohibido circular a un ciclista, y no indican cuál es el panel ni crean las rutas alternativas, y eso depende del Ministerio de Fomento? ¿Por qué nos dicen que nos van a hacer todo cuando la ministra nos dijo hace 5 años que iba a hacer aquello que se comprometió, que era que todos los ciclistas pudieran tener su ruta alternativa, y que tú estabas presente en esa reunión? Cierto. Y sin embargo, después de 5 años, nos vuelven a repetir en Petit Comité que lo que quieren es que los ciclistas nunca pasen por las carreteras de Fomento, que son las que dicen, según ellos, son de máximo volumen de circulación. Que entonces ya es que no es que no hagan nada, van contra el ciclista de modo deliberado.
Así es, bochornoso, bochornoso a todas luces. Alfonso, recordemos a nuestros oyentes, aquellos que quieran colaborar con este movimiento, con este, porque ya es un movimiento social, y empecemos a decir que queremos que sea importante, porque si queremos reivindicar el colectivo ciclista, tenemos que participar todos, todos, ciclistas y simpatizantes. ¿Qué tenemos que hacer para poder sumarnos a esta iniciativa?
Muy fácil, hay que meterse en el Google, por poner la vía rápida, y es un dominio que es el HTTP, famoso, en las dos rayitas y y los dos puntos, que me lo recuerde, Manifiesto Ciclista, facilísimo, manifiestociclista.org. En el momento en el que se teclea Manifiesto Ciclista, todo junto, org.org, sale el enlace para poder acceder a ello. Los datos son absolutamente gestionados y responsable de ello la Asociación de Ciclistas Profesionales, donde solo y exclusivamente se van a utilizar para este fin. No existe posibilidad de recibir ni publicidad, ni que se aproveche para otro tipo de fines, porque además la Ley de Protección de Datos es muy taxativa. Aquel que deje sus datos, que simplemente es el correo electrónico, nombre, apellidos, NIF y correo, y el correo electrónico, no hay más riesgo, y entonces se adhiere, lo lee, se adhiere y lo envía. Y entonces esos datos va a esa base de datos, que será en su momento gestionada, durante un par de meses aproximadamente es cuando estará operativa, y lo que queremos que sean cientos de miles de personas, que los políticos se den cuenta, desde el señor Zapatero, el señor Rubalcaba, el señor Pera Navarro, el fiscal general de Seguridad Vial, el señor Lizabeski y todos los responsables de los grupos parlamentarios en el Congreso, que sepan que son ellos directamente a quien van interpelados este destino de lo que es que esté en sus manos y en sus medios la posibilidad de hacer algo.
La verdad es que así es. Pues, señores, el colectivo ciclista está en marcha, ya han dado ya la señal de salida para esta iniciativa. Todo simpatizante, toda aquella persona que realmente sienta el drama, el problema que tiene el colectivo ciclista en nuestras carreteras, en nuestras calles de nuestras ciudades, con esta iniciativa podemos denunciar a nuestros políticos realmente la falta de, de protección, entre otras cosas, legislativa, que nos tienen que dar ellos, y de todo tipo y de toda índole, como bien has denunciado en estos micrófonos, Alfonso. Pues estaremos en contacto, veremos a ver cómo va evolucionando esas firmas, esa suma de personas que realmente estamos sensibilizados en este campo. Iremos dándonos perfectas noticias y cuenta de cómo vaya evolucionando, como digo, y todo lo que acontezca al respecto. Alfonso, muchas gracias por estar en estos micrófonos un día más y en breve estaremos nuevamente en contacto.
Un saludo y esperemos que todo el mundo se apunte y se anime a esta iniciativa.
Por supuesto que sí, un fuerte abrazo, Alfonso.
Adiós.
Hola, soy Óscar Sevilla, ciclista profesional, y os quiero dar unos consejos para vuestra mejor salida en bicicleta. Lo primero, no olvidéis nunca salir con vuestro casco, es una cosa que os va a venir muy bien, un gran aliado. Después, circular por la derecha, no olvidéis que somos un obstáculo muy indefenso y hay que tener mucho cuidado. Y hay que respetar sobre todo las señales de tráfico, tener cuidado, no fiarnos nunca de, aunque tengamos la preferencia, porque a veces nos pueden perjudicar. Y luego a los conductores quiero concienciarlos a que nos respeten como un vehículo más y nos respeten a todos mutuamente, que creo que va a ser mejor. Muchas gracias.
Vamos a hablar a continuación con Manuel Costa Lafarga, un ciclodeportista que ha tenido una iniciativa, una idea, que ahora a continuación vamos a que nos la cuente él, porque ya la está realizándola, ya la está ejecutando desde hace unos días. Manolo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, primero presentarte, decir que eres hermano de un componente de la Peña Ciclista de la Universidad Politécnica de Valencia, de José María Costa Lafarga, profesor del Departamento de Ingeniería Química de esta santa y buena casa. Y que ha salido alguna que otra vez, por supuesto, también tú con nosotros, con la Peña Ciclista de la Universidad Politécnica.
Alguna vez.
Bueno, cuéntanos, ¿qué estás haciendo?
Pues simplemente sueños que se pues hacerlos realidad, simplemente.
¿Te parece, o sea, poco?
Pues mira, de momento es suficiente para los malos momentos, pues pasarlos y seguir adelante, ¿no?
De momento, el planteamiento tuyo es hacer una vuelta cicloturista a España.
Pues más o menos, o sea que diríamos, en realidad decidiríamos también hacer el Camino de Santiago desde Sevilla, pero en vez de ir en al lugar de partida en tren o en coche o en autobús y volver en tren o coche, pues ir en bicicleta al punto de partida y volver también en bicicleta y dando una vueltecita por el resto de España.
¿Qué día empezaste?
Pues empecé el sábado, este no lo anterior.
Es decir, que ya llevas prácticamente 10-12 días.
Exactamente, bueno, más o menos eso.
Este inicio de viaje se está ajustando al guión que tú tenías establecido.
Pues sí, en principio sí. Diríamos, en principio, al final me decidí, digo, porque amenazaban tanta lluvia, que yo dije, ostras, pero si no, no saldré nunca. Y al final decidí salir el día 6. Y nada, simplemente me llovió un día un poco y todos los demás días pues se van cumpliendo más o menos las perspectivas. El día 12, que fue viernes, o sea, séptimo día, descansé porque tenía un golpe que me hice en un camping que se me clavó una piedra en la rodilla y me fastidió un poco, pero luego ya bien. Ayer tuve un reuche porque no pude pasar la Sierra de Baza porque empezó a nevar cuando faltaban aún 12 kilómetros, empezó a nevar y estábamos ya a 2 grados y digo, o sea, digo, o sensato o cobarde, lo que quiera ser, pero me vuelvo para atrás y me volví y perdí un día.
Ante todo la sensatez y la seguridad.
Que por cierto, lo he pasado hoy, al final digo, nada, hoy lo he pasado y he tenido que pasar algunos tramos andando porque iba por encima de la nieve, claro. Bueno. Aunque habían rodadas de un coche que había pasado, pero bien, me he atrevido y con paciencia he pasado.
Entonces, ayer y hoy podríamos decir que han sido los días más críticos hasta ahora.
Sí. Ayer sobre todo pues, empezando a nevar y 2 grados y que faltaban aún 500 metros de ascensión, ¿no? Y 12 kilómetros, ¿no? Y digo, si aquí está nevando, hoy por arriba malo. Y hoy pues sí, un día precioso, pero vamos, ha habido que echar pie a tierra para pasar algún tramo de nieve.
¿Cuántos kilómetros tienes previsto realizar?
Pues me salen sobre 5.200 más o menos.
¿Y en cuánto tiempo?
Pues el tiempo, el límite que tengo es para asistir, para ir a la quebranta huesos o el nacimiento de otro nieto o nieta. Nieta, sí. En este caso. Que vamos, o sea que ese es el límite para pasión o recortar, dos, según lo previsto.
Dos citas importantes, una deportiva y la otra familiar.
Sí, además ya más cerca, porque mi hija está en, al lado de Lourdes, en Baños de Vigor, o sea que va a dar luz allí, o sea que está cerca de la salida de la quebranta huesos.
Es decir, que estamos hablando pues prácticamente finales de junio, la fecha tope.
Sí. Exactamente, pero yo calculo que vamos que en dos meses y principios de junio yo creo que habré terminado.
¿Cuántos kilómetros llevas hechos hasta ahora?
Pues hasta ahora creo que me salen, pues hay un sitio que lo tengo anotado.
¿Aproximadamente?
Aproximadamente, pues si son, salen a una media de 60-70 kilómetros por día, menos el primero que hice 104. El primer día, para irme lejos de arrancar el primero, pues 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, pues 8 por 7, unos 600 kilómetros llevaré ya.
Ah, perfecto. ¿Con qué, qué llevas en tus alforjas para afrontar este viaje?
Uy, demasiado.
¿Sí?
Si lo comento a los...
Demasiado, sobre todo para subir los puertos, ¿no?
Sí, sí, pero digamos, no, que llevo mucho trasto, ¿no? Sí, o sea, que voy equipado para tienda de campaña. Saco para dormir, esterilla para autohinchable, luego todo instrumental para poderme hacer yo mis sopas, mis lo que quiera de comida, el infernillo, lógicamente ropa de ciclista de verano y de invierno, lógicamente ropa para salir, dos equipaciones y luego lo que también pesa, pues me llevo un OneBook, un ordenador y los cables y el navegador y que todo eso pues va pesando.
Esto mucho...
al final empiezas a sumar y la bicicleta con todos los trastos, pues 50 kilos.
Eso es lo que te iba a decir, 50 kilos vas arrastrando.
Exactamente. Más 75 con las botas y equipado.
Por supuesto, es que lo tuyo es lo tuyo tiene mérito, porque hacer la vuelta a España cicloturista con la bicicleta y el botellín lleno de agua, pues sí. Al lado de lo que tú estás narrando, es un cuento de hadas, ¿no?
Sí, sí. No, pero como dice mi mujer, no estamos todos encerrados. En los psiquiátricos ya no, a los ciclistas no nos admiten de lo mal que estamos.
La verdad es que sí, pero somos locos felices con esa actividad que estamos haciendo día a día, digo, cada vez que podemos, y nuestro trabajo, nuestra profesión no nos lo permite.
No lo comprenden.
Exacto. Tú tienes, me imagino que tendrás marcado todo el recorrido día a día, ese punto de arranque y ese punto de destino, ¿no?
Sí, sí.
Entonces, ¿hoy estás en el destino?
Sí, bueno, lo diríamos, estoy por el camino donde tenía pensado, o sea que diríamos, pasar Cazorla, pasar la Baza, ahora tengo que pasar Sierra Nevada para pasar las Alpujarras por toda Sierra Nevada, luego la Serranía de Ronda, o sea que de momento se va cumpliendo por el recorrido por donde tenía pensado hacer.
Mañana...
Las etapas las tenía diseñadas, pero pasa eso, pasa lo de ayer, entonces ya tienes que reestructurar. Entonces ahora mismo estaba mirando al plano y buscando pues si hay un camping para alojarme en el camping, o si no, pues ahora como estoy en un esto de habitaciones de un restaurante, o sea que, que voy lo que pillo. Digamos que con tiempo para planificando para que no te pille de noche, lógicamente.
Por supuesto. Manolo, yo lo único que tengo que decirte es que te envidio, te animo y lo que sí que te pido es que de vez en cuando te iremos llamando, nos atiendas y que nos vayas narrando esas vivencias tuyas que son únicas y que nos animarás a otros a hacer cosas similares a lo que tú estás haciendo y disfrutando.
Eso espero.
Pues Manolo, darte desde aquí esos ánimos.
Pues los guardaré para cuando me hagan falta.
Claro que sí, tú sabemos los que te conocemos que esos ánimos los tienes y muchos más, por supuesto que sí. Pues
vale, muchas gracias, Pepe.
Si te parece, como digo, nos hablamos en próximos programas.
Cuando quieras.
Que todo vaya bien, bien y lo disfrutes. Un fuerte abrazo, Manolo.
Vale, igualmente. Vale, buenas tardes.
Bueno, antes ya de terminar, nos dicen prácticamente que estamos fuera de programa. Recordaros la salida que tiene prevista la Peña Ciclista de la Universidad Politécnica de Valencia para el próximo sábado. Destino, Altura. Un total de 125 kilómetros tienen la culpa. Hora de salida, a las 8 de la mañana desde la Avenida de los Naranjos, punto de encuentro habitual. Pues hasta aquí el programa de hoy. Nos oímos el próximo lunes a partir de las 6:30 de la tarde y los jueves a partir de las 12 del mediodía. Hasta el próximo lunes.
Todo ciclismo.
Ser felices. To your credit, to the 30 faces you created. To your headache, to the shape of the 1980s.